Hoy es el 9 de abril de 1998. El título de la charla esta noche es El Espíritu de los Humildes y el tema es la humildad. Isaías 57:15 dice: Porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. El orgullo aparece, la palabra, como 180 veces en la Biblia. La humildad, como 110 veces en la Biblia. Aunque también hay muchos veces cuando está hablando sobre orgullo o humildad, pero simplemente no utiliza estas palabras. Un símbolo de orgullo en la Biblia es, son cuernos, porque los animales que tienen cuernos levantan la cabeza, entonces ellos piensan que ellos tienen el derecho de paso, porque si no te van a dar con la punta. Hay temas muy difíciles de qué hablar. ¿Quién se siente digno de dar una charla sobre la oración? Uno siempre está sintiendo que no ora suficiente. Lo mismo en cuanto a mansedumbre, el amor y la humildad. Pero de vez en cuando alguien tiene que hablar sobre esto. La persona que era digno de hablar sobre esto no pudo venir, entonces yo lo voy a tener que hablar. Una de las cosas claves que tenemos que aprender en el discipulado es la humildad. Estaba hablando con algunos de ustedes y me decían que ha sido muy difícil entrar aquí y empezar a ser tan controlado. Uno de golpe se siente tan expuesto, ¿no? Uno está detrás de su hoja de higuera y todo el mundo se da cuenta cuando, bueno, fallaste aquí, no hiciste esto, ¿y por qué no llegaste aquí? Etcétera, etcétera, etcétera. Y uno es la misma persona que antes, pero ahora todo el mundo se da cuenta quién eres y es insuficiente. Hay que ser más disciplinado, más constante y es incómodo. Mateo 11, 28 a 30 es un versículo clave sobre el discipulado. Mateo 11, 28 a 30. Y Cristo dice: Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y dice, venid a mí, es un llamado al discipulado. Y él dice, yo quiero enseñarte. Y él dice dos cosas que quiere enseñar. La humildad y la mansedumbre. No dice, bueno, yo te voy a enseñar cómo orar, cómo estudiar la Biblia, yo te voy a enseñar cómo evangelizar, cómo dirigir los coros, cómo cantar contra alto, cómo tocar el saxofón. Él dice, no, hay algo muy importante que quiero enseñarte, la humildad. Bueno, en primer lugar queremos buscar entender en qué consiste el orgullo y la humildad. Se habla de cuatro pecados de raíz. Cuatro pecados de raíz. No sé cuántos diferentes tipos de especies de pecados habrá. Miles, pero se dice que probablemente se puede relacionar toda la variedad que hay con una de cuatro raíces de pecados. Primero es lujuria o deseo. Segundo, codicia. Tercero, orgullo. Y cuarto, incredulidad. Lujuria y deseo es el deseo de sentir, o de estar cómodo, o de tener una sensación de placer. De codicia es el deseo de tener. De orgullo es el deseo de subir. Ah, mira, qué importante, mira a esta persona. Y de incredulidad es el deseo de tener control. Entonces, por eso no confío, porque una vez que confío, no está bajo mi dominio inmediata y puede ser que no van a hacer lo que yo quiero. Entonces, soy incrédulo, sospechoso. Esta es otra charla. Vemos estas cosas en cuando cayó Eva en pecado. Dice en Génesis 3 que ella vio el fruto. ¿Y qué dice? Pablo, ¿te acuerdas? Que era lindo para comer. ¿Alguien se acuerda? Bueno, vamos a mirar. Ni yo me acuerdo. ¿Cómo es eso? Era algo como que era lindo, algo. Ajá. Muy bien. En 3:6, Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Esto sería deseo de sentir. Parecía rico. Y que era agradable a los ojos de tenerlo, pero era agradable a los ojos, la codicia. Y codiciable para alcanzar la sabiduría, el orgullo, el deseo de subir, iba a ser como Dios. Hay 10 palabras en hebreo para orgullo, 10 diferentes palabras para expresar el orgullo, pero todos tienen la idea de alto, exaltado, elevado, grande. De las 20 palabras en hebreo para humildad, casi todos están relacionados con bajo, inclinarse, descender y bajarse. El orgullo pecaminoso tiene el efecto parecido a alcohol. ¿Cuántos en algún momento han estado bajo la influencia de alguna sustancia donde no podían percibir bien qué estaba pasando? A ver, nadie. ¿O todos? Mentiroso. Ok, bueno, algunos. Ok, bueno, no quieren admitirlo, está bien. Han visto películas de otros que les han pasado esto. Ok. Y esto es como te afecta tanto tu percepción de tu mundo que ves el mundo de una forma que como no es. Es una distorsión de la realidad, de tu percepción de la realidad. Entonces, en base de esta distorsión en la percepción, uno toma decisiones. Uno es capaz de pensar que puede volar o que podría ganar a Arnold Schwarzenegger en una batalla de lucha, porque uno se cree todo. Uno se cree más gracioso, más fuerte, más astuto, y todo al contrario. Y de ahí viene todos los choques de coche y cosas así, donde uno es muy autodestructivo caminar en este mundo con una distorsión en nuestra percepción de la realidad. Cuando uno no ve las cosas bien, uno puede llegar a confiar en cosas que uno no debe confiar, y esto lleva a destrucción. Romanos 12:3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, y esta frase, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Que no debemos pensar más arriba de nosotros, es decir, tener un concepto distorsionado de nuestra nivel, importancia, habilidad, etcétera, de lo que es correcto. Ahora, una de las cosas que nos perjudica y nos dificulta todo este área de orgullo es que es como el mal aliento. Alguien te dijo una vez que tenías mal aliento. Wendy me lo dijo la otra noche en la iglesia. Yo dijo, bueno, si después hablas con alguien después del culto, quiero avisarte que tu aliento es para matar.
está bien. Y después uno está tan consciente de esto, porque ¿qué se puede hacer ahí? No, uno está buscando chicles y no hay nada.
Y el orgullo es así. Si vos tenéis orgullo, eres la última persona para darte cuenta. Todo lo demás se dan cuenta antes de vos. Ahora vos lo notas en otra persona sin ningún problema. ¡Oh, qué orgullo! Es tan arrogante, soberbio, etcétera, etcétera. Pero muy difícil percibirlo en uno mismo. No sé si es porque lo proyeccionamos afuera o qué. Una de las cosas, enfermedades que vienen con el pecado, es la insensibilidad al pecado. Entonces, cada vez más que uno peca o es orgulloso, lo que sea, cada vez menos uno es sensible que está haciendo algo malo. Yo leí de un hombre que era uno de los hombres principales en la pornografía mundial, y en la entrevista él dijo que era católico. No sé si el que le entrevistaba le preguntó si a veces iba a la confesión, a hacer la confesión, y dijo, ¿para qué? Si nunca hago nada más. Entonces, cada vez más que uno se cae, cada vez menos uno lo percibe. Uno mismo. Entonces, quiero darles algunas indicaciones de orgullo en nuestras vidas. Como uno a lo mejor no directamente percibe el orgullo, a lo mejor igual podemos identificar algunas formas en que cómo se manifiesta. Como el viento, uno no ve el viento, pero uno sabe si todas las hojas van así y no hay nadie haciendo esto con el árbol, entonces a lo mejor es el viento. Y lo mismo con estas cosas, vamos a ver algunas cosas que nos podría dar indicación que si tengo esto, entonces a lo mejor estoy con un problema de orgullo. En el área de debilidades o pecados. Una persona orgullosa tiende a rechazar la corrección. Todos aquí están en una comunidad que te va corrigiendo. Y tu reacción a esta corrección demuestra tu nivel de humildad o orgullo. Se salta frecuentemente el enojo, es por el orgullo. Si uno no es vulnerable, quiere mantener su vida privada, esto también. Obviamente, está bien querer tener algo de privacidad, pero si uno lo guarda como un ídolo, como un perro, ¿qué estás haciendo? Esto también indica un problema de orgullo. La persona que rehúsa confesar sus pecados, que toda esa idea de rendir cuentas a alguien no le gusta, quiere mantener su vida privada. Privada. Muchas veces esto es un problema de orgullo. Muchas veces también se demuestra el orgullo en diferentes momentos de la vida, que a lo mejor en otro momento o otra situación uno no había ningún problema. Pero algo que yo veo muchas veces es cuando gente se pone de novios, a veces ahí se manifiesta orgullo porque no quieren que nadie les hable. Y no quieren rendir cuentas. Y muchas veces esto es el orgullo de pensar, está distorsionado su percepción de la realidad, y piensan, lo podemos manejar nosotros. Entonces no necesitamos estar charlando con nadie, ya sabemos qué estamos haciendo, y esto les tiende una trampa al no caminar más en la luz, justo en una época también en la sociedad donde está tanto sembrado en nuestras mentes de impureza, muy difícil no tener una gran lucha. Y la persona humilde reconoce, soy totalmente capaz de fallar, y voy a fallar, a menos que Dios haga un milagro y me apoye el cuerpo de Cristo, y busca este apoyo en humildad. La persona humilde reconoce que soy débil, propenso para hacer cosas incorrectas y voy a actuar según lo que buscar el refuerzo que necesito en el cuerpo. ¿Cómo se manifiesta el orgullo en cuanto al hablar? La persona orgullosa en general tiene muchas más respuestas que preguntas. tiene muchas más respuestas que preguntas. Has hablado con personas así, ¿no es cierto? Estás con ellos y ellos te preguntan, ¿y cómo fue tu día? Ah, sí, tuve un día muy difícil. Yo también, yo te cuento. Pero te dieron un segundo para contestar la pregunta y después te robaron el micrófono. Y te das cuenta que cuando estás con ellos, ellos hacen casi todo el hablar. No hay un equilibrio. Hacen pocas preguntas y aún a veces sus propias preguntas a vos, ellos mismos contestan. Entonces te tienen una pregunta, pero es solamente para que digas dos cosas y después ellos lo... Bueno, lo que yo pienso es, no lo podría pasar con nosotros, pero hablando de otros, por supuesto. La persona orgullosa tiende a pensar que tiene las respuestas y simplemente va buscando una audiencia. Okay, para bendecir con todo lo que sabe. Tiende a ser el que siempre habla más en una conversación. Es suficiente decir esto, creo que. Vamos a pasar al próximo. En el área de servir. La persona orgullosa a veces está dispuesta a servir, pero es más cuando sabe que otros están dándose cuenta de su servicio y le van a dar puntaje para esto. Sirve cuando le hace quedar bien. Su criterio, otro área de servicio, es en cuanto a vestirse. Muchas veces nuestra forma de vestirnos tiene un efecto en las otras personas. Una mujer que se viste de una forma que llama mucho la atención a lo sensual, a lo físico, esto está causando un efecto en lo demás, hombres y mujeres. En cuanto a los hombres, la tentación de lujuria. En cuanto a las mujeres, tentación de comparar. Bueno, porque es el poder de comparar, poder de atracción, poder convocatorio, no sé cómo. Pero la persona humilde que quiere servir a los demás, porque para bendecir a los demás. No porque va a ser visto o reconocido por su servicio, sino porque es por amor, quiere servir. Entonces, el criterio con que uno se viste, toma en cuenta qué es lo mejor para los demás. Hablé el otro día con un varón que a veces venía vestido de una forma muy, ¿cómo se dice?, croto. A la iglesia. Y yo sé que él lo hacía para estar muy cómodo, pero era muy cómodo, era como para pintar el sótano, era terrible. Y a veces el pastor quería que subiera para dar un anuncio y yo quería morir. Entonces yo le hablé. Y yo vi que su criterio para cómo se vestía era el mismo. Es así me gusta, esto es como me defino yo como persona, etcétera, etcétera, que estamos viendo, su criterio es el mismo en vez de servir a los demás. Entonces, tanto hombre y mujer, cómo nos vestimos también es una manifestación de nuestra humildad o de nuestro orgullo. Otra forma de vestirse, de cómo se manifiesta el orgullo, es cuando uno busca sobresalir arriba de los demás. Está bien vestirse bien, etcétera, etcétera. Pero cuando uno ya supera, va más allá de la meta de estar suficiente vestido, bien vestido, y busca estar mejor que los demás para que, mira, y entonces no hay nadie más. Vemos esta persona, ahí se está manifestando el orgullo. Normalmente, lo que nos guía en servir a los demás en el nivel de vestirnos, porque en la situación en que esté, porque diferentes situaciones requieren diferente vestimiento, pero buscamos vestirnos de la manera que hace quedar bien el Señor, que no causa tropiezo para otro, y que es más o menos en el rango como los demás se van a vestir, porque esto no llama la atención innecesariamente a un aspecto físico. Yo voy para servir, no para ser visto. En cuanto a el área de, en el área espiritual, ¿cómo se manifiesta el orgullo? Una manera es que la persona orgullosa, muy difícil que sean personas agradecidos. Es más, la actitud, bueno, ¿qué has hecho para mí hoy? Difícil que sean creativos y espontáneos en acción de gracias. También su tendencia es orar poco. Si ellos ya más o menos lo tienen dominado, ¿para qué orar? Ya tienen todo bajo control. Eso es lo que estamos diciendo. Si oramos poco, no necesito a Dios. Si uno necesita a Dios, uno ora. La persona orgullosa tiende a ser nervioso y tenso porque no está descansando en el Señor. Lo está manteniendo las cosas en sus propias manos. Y no está orando de una manera suficiente para dejar las cargas con el Señor. Entonces, ¿dónde están las cargas? Están conmigo. Entonces, estoy tenso y nervioso. ¿Estás tenso y nervioso? Bueno, puede ser en parte relacionado con el orgullo. En cuanto a estatus, la persona orgullosa desea ser como otra persona en estatus. Cómo se ve, sus habilidades, lo que tiene. Quiero aclarar que cuando hablamos de orgullo, no estamos hablando solamente de las personas que lo manifiestan con la cabeza en alto y son insoportables y arrogantes, etc. El orgullo se manifiesta en cada persona de una forma distinta. Hay personas que están muy introvertidos y muy bajos en aspecto físico, pero igual también son muy orgullosos, pero a su manera. Esta idea de querer ser como otra persona. Ah, mira cómo esta persona enseña en la escuela dominical, o como esta persona canta y me gustaría, y yo veo como todos miran a él o a ella, y ¿por qué Dios no me hizo con estas habilidades o esta apariencia? Esto es orgullo. ¿Por qué queremos esto? Para ser mejor visto entre la gente. ¿De dónde viene este deseo del orgullo? Entonces, no solamente son la gente que saben que ya tienen todo, y mírenme, soy fabuloso, sino también son todos los demás que estaban mirando, es fabuloso, ¿por qué no soy así yo? ¿Por qué cuando yo me pongo el maquillaje, igual nadie me mira? Y hago toda la dieta que hace fulana, y aumento el peso. ¿Por qué el Señor me hizo así? ¿Pero qué está motivando este deseo de cambiar lo físico? ¿Es un deseo para servir mejor al Señor o para ser visto de una forma distinta entre las personas? Una vez yo dije a Wendy, si vas a hacer dieta, hacelo con el enfoque en el dominio propio. Eso es lo que el Señor te pide. No hay nada escrito aquí que dice las medidas. Hay tres medidas, ¿no? Arriba, aquí y aquí, no, para las mujeres. No sé, en centímetros, etcétera, ustedes seguro saben. Pero hacen ahí en inglés, hacen así, ¿no? Para decir las muñecas Barbie, ¿no? Que son como de otro planeta, estas medidas. Pero yo dije a Wendy, la Biblia no dice que hay que tener cierta medida, pero sí dice que hay que tener cierto carácter. Entonces, lo que sí debes fijarte en cuanto a tu físico es si estás agradando al Señor con tu forma de comer y tu forma de ejercer el dominio propio en cosas dulces y en ejercicio. Pero no poner la meta tanto en algo físico que los demás pueden ver y felicitar o lamentar, sino en algo que Dios va a ver, que ve el corazón, y Él va a estar contento. Y el físico que tenéis, obedeciendo a Él, es tu físico, gloria a Dios. Por algo será. Porque cada persona aquí tiene algunas cosas en su físico que no le gusta. Algunas cosas son más cambiables que otras. Pero igual, Dios nos ha hecho como quiso. En cuanto a estatus, también la persona orgullosa tiende a fanfarronear de la gente importante que conoce. Sí, el otro día estuve con Carlos Anacondia. Y estábamos charlando. Logra que otros saben la gente importante que conoce y lo conoce. Otra vez, buscando subir, agarrado de otro que ya está arriba. Obviamente, Dios es el único que ve nuestro corazón. Puede ser muchas de estas cosas que podrían pasar sin necesariamente indicar orgullo. Pero estamos buscando pistas. Cada uno después examina su corazón delante del Señor, ¿no? ¿Saben? Las personas que más se enojan son los que tienen orgullo. No me gusta esta charla. Preferiría que hablara de otra cosa. Es otra indicación de orgullo. Busca estar con la gente importante en vez de con los pequeños. En una reunión, busca estar con la gente de estatus. En cada grupo hay gente de más estatus. En el secundario en Estados Unidos eran siempre los jugadores de fútbol. Y las chicas que eran los que tienen la minifalda, que hacen todas las ¿cómo? Corristas, sí. Sí. Bueno, ellos eran siempre los que tenían toda la importancia. Y todos querían ser como ellos, o por lo menos estar cerca, ser sus amigos. ¿Y qué pasa con este otro pobre que es gordo o débil o otro color o no tan inteligente? Bueno, nadie le da bolilla porque al estar con ellos baja tu estatus. La persona humilde prefiere estar con alguien necesitado que con alguien importante. Y esto también se manifiesta a nivel de la iglesia. Al terminar el culto, ¿con quién voy para hablar? ¿Con mis amigos? ¿Con los que me siento cómodo? ¿O me doy cuenta que hay alguien ahí que está completamente solo, nadie le está dando bolilla, porque es pobre o lo que sea? Voy para él. Esto es el corazón de un siervo y de una persona creciendo en humildad. Ahora sí voy ahí porque yo sé que fulano me está mirando y quiero quedar bien, entonces ahí voy porque él después me va a felicitar. Sí, muy bien que fuiste para hablar con fulano. Es muy difícil este. Yo tenía un amigo que me dijo, estoy tan frustrado porque yo sé que tengo un problema de orgullo y cada vez que empiezo a hacer un poco de progreso me enorgullezco de mi humildad. Y ahí estoy en lo mismo otra vez. La persona orgullosa desea tener títulos y cargos importantes. Yo he visto esto muchas veces en iglesias porque dicen, no me dan lugar. ¿Cuánto lugar necesitas? ¿Esto es suficiente lugar? ¿Todo este gimnasio aquí? ¿Por qué tenés que tener algo aquí que dice encargado de algo? Siempre hay gente que quiere un vaso de agua. Siempre hay suciedad por todos lados, es un mundo muy sucio. No hay que tener un título para agarrar una escoba, para decir voluntariamente yo puedo visitar a alguien. Siempre hay un montón de trabajo para gente que no tiene ningún título, ningún cargo. Pero la persona que lucha con el orgullo quiere figurar. Entonces, y después de tener el cargo, ahí sí no va a hacer nada porque ahora es un encargado y es para mandar. No, bueno, ni antes ni después trabaja. Solamente quería figurar. Frecuentemente piensa que podría hacerlo mejor que los demás. Está escuchando, esto me pasaba a mí, yo, escuchando los sermones de mis primeros años en el cristiano, haciendo mi tiempo de banco, y yo pensaba, bueno, yo creo que yo podría ser un buen líder de jóvenes o este o el otro. Y evaluando cómo lo estaban haciendo los líderes y pensando que yo lo podría hacer mejor. Esto viene del orgullo. En cuanto a sensibilidad, qué sensible es uno, la persona orgullosa tiende a enojarse fácilmente. Porque la persona humilde no siente que tiene tantos derechos. Entonces no se va a enojar tanto porque no, sabe que no merece tanto. Pero la persona orgullosa, todo tiene que ser así. Y si no, alguien dijo una vez, es muy difícil volar, para mí, volar con las águilas cuando estoy rodeado con pavos. Es decir, todos mis problemas son culpa de ustedes. Si yo fuera con otro nivel de gente, podría lucir como podría. Otra manifestación de orgullo es que la persona piensa bastante en sus problemas y dolores. Normalmente no vinculamos esto con el orgullo. Pero la persona orgullosa piensa, su mundo consiste en él. Entonces, cuando hablas con esta persona, puede ser que está todo joyo y no hay ningún problema, o puede ser al otro lado, sí, pobre de mí, no sabes, sí. Y a lo mejor vos estás muriendo, pero él no puede ver nada porque está todo envuelto en sus problemas. La persona humilde dice, bueno, ¿qué va a hacer? El Señor igual me ama. A lo mejor, yo en cuanto a merecer, yo merezco el infierno. No hemos llegado ahí todavía. Dentro de todo, vamos mejor de lo que merezco. La autocompasión es algo muy común de la persona orgullosa. Autocompasión, pobre de mí. Hasta pensamientos de suicidio, en gran manera, pueden venir del orgullo. Porque pienso, yo merezco mejor, si no puedo tener mejor, entonces para como vengarme de mí mismo, de la vida, etcétera, me mato. Pero la persona humilde dice, bueno, yo no tengo ningún derecho de matarme, igual estoy recibiendo mejor de lo que merezco, entonces ¿para qué matarme? No tengo ningún derecho de hacer esto. Es la persona orgullosa que dice, bueno, al final no sirve para nada todo esto y yo me mato. Ha visto demasiadas películas donde terminan y parece que fue todo tan fácil, ya pusieron el fin a sus dolores. Pero la persona que se mata es la persona más egoísta en el mundo porque termina con sus problemas y lo carga en todo lo demás. Una gran tristeza. El siervo jamás haría esto. Porque quiere bendecir a los demás. Entonces, mejor seguir sufriendo, confiando en el Señor, pero no voy a cargar a todos los demás con una tragedia tan grande de quitarme la vida. La persona orgullosa tiende a llorar por sus dolores, no por sus pecados. Lo voy a repetir. Tiende a llorar más sobre sus dolores, pobre de mí, que por sus pecados. He fallado al Señor. Señor, ten misericordia de mí. El orgullo tira la culpa en otros. Sí, los padres que me diste, el marido que me diste, los pastores que me diste, los miembros de la iglesia que me diste. Pero la persona humilde dice, si hay alguien que necesite cambiar, soy yo. En un momento había una serie de artículos en los Times de Londres mirando diferentes áreas de la sociedad, la familia, la educación, la política, pero contando todas las cosas terribles que estaban pasando. Y al final de cada artículo en esta serie, creo que era cada domingo, decía, ¿qué nos pasa? ¿Cuál es el problema con nosotros, nuestra sociedad? Se podría escribir hoy, ¿no? Y al final, un hombre famoso, un escritor famoso, G.K. Chesterton, escribió una carta al diario. Y al final era una respuesta muy famosa. Y dijo, ¿cuál es el problema de nuestra sociedad? Yo soy. Sinceramente, G.K. Chesterton. Yo soy el problema. Lo que quería decir con esto es que, ¿cuál es el problema con mi iglesia? El principal. Tenemos muchas cosas que no andan bien, pero ¿cuál es el problema principal en mi iglesia? yo. Yo soy el problema principal en mi iglesia. A lo mejor si yo hubiera vivido como Jesucristo, no estaríamos donde estamos ahora. Así ahora podemos apuntar a ese líder, a esa gente, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo hubiera sido diferente si yo hubiera vivido más como Jesús? Llora por sus dolores, no por sus pecados. La persona orgullosa. En cuanto a los demás, la persona orgullosa siempre tiende a ver la paja en el ojo ajeno. Si queréis saber muy bien las fallas de todo lo demás, habla con esta persona. Lo tienen al pie de la letra. Sí, con esto, siempre, con cada uno tiene algo para decir. Sí, pero, y si intentas decir algo bueno sobre una de las personas, te informa que, bueno, pero no es tan así. Yo sé que hacen esto, pero lo hacen por un motivo, más o menos. Están buscando impresionar. Y no sabéis qué les pasó el año pasado. En vez de la persona humilde, quiere creer lo mejor de los demás. Y duda de las cosas negativas, por más que sean muchas veces ciertas. La persona orgullosa compara y compite. Siempre está comparando. Entra en un lugar así y ya, ya ha sacado su puntaje de su importancia en este medio ambiente. Y si no es suficiente, si suficiente alto, su mente está trabajando cómo competir mejor. Dice 2 Corintios 10:12, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos, y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. No es una buena idea ir comparándonos con los demás. Está bien tener a alguien que para vos es un modelo del amor, compararse de esta manera para mejorar. Pablo dijo que deben imitarme como yo sigo a Cristo. Esto está bien, pero normalmente comparamos en cosas que no tienen tanta trascendencia para Dios. El aspecto físico, la estatura, la cara, algunas habilidades. Es decir, cosas que no reflejan ningún carácter de Cristo, simplemente algo que por la soberanía de Dios que uno tiene. La persona orgullosa tiende a ver las fallas en los demás más serios que sus fallas. Estamos trabajando con un matrimonio que se llevan muy mal y los dos tienen sus cosas, es decir, uno haciendo árbitro, uno no puede sacar en limpio que uno es más culpable que el otro, pero habla con cualquier de ellos y ellos te van a decir es el otro. Y la barrera más grande que haya un cambio, porque esto ha sido 3 años, No estamos hablando de un mes. 3 años. Y si yo podría decir, solamente cambiar una cosa en ellos para hacer un cambio enorme en su situación, diría solamente la palabra humildad. Si cada uno podría empezar a tomar más en cuenta y como más serio sus pecados que los del otro, podrían salir adelante. Y último, la persona orgullosa tiende a ser muy sensible al orgullo en los demás. Si rápidamente perciben hablar con alguien, esta persona tiene problema de orgullo. Había un dicho en el colegio, ¿no?, en inglés, que dice, hay que ser uno para reconocer uno. Entonces, si alguien llama, tú eres un, no sé, maricón o algo así. Ah, bueno, hay que ser uno para reconocer uno. Pero en este caso del orgullo, también es así. Como es algo que tenemos sin darnos cuenta, somos más perceptivos en esto y lo reconocemos fácilmente en los demás. La persona humilde no se da cuenta tanto, del orgullo de los demás. Se da, si es muy obvio, se da cuenta, pero la persona orgullosa es mucho mejor en decirte cuáles son todos los demás que tienen problema de orgullo. Es irónico, ya terminamos esta lista, era largo, ¿no? Es irónico que son los más humildes que se sienten tocados y reprendidos por esta lista. Si en este momento te sentís muy mal, no estás tan mal. Pero si podemos leer esta lista y terminas sintiendo, bueno, dentro de todo estoy bien, quiere decir que estás tan mal que ni te das cuenta. ¿Por qué? Porque el orgullo, cuando en sus etapas avanzadas, se manifiesta en armar un sistema de autodefensa tan fuerte, de autojustificación, que uno, cada cosa que viene para humillarte, uno lo sabe esquivar. Sí, es para él, es para ella. Entonces quedan impunes, no me pega. Pero la persona humilde dice, oh, esto es para mí. Oh, sí, oh, Señor, tantas veces he hablado demasiado. Y esa misma humildad que el Señor está poniendo en ellos los hace darse cuenta de tanto orgullo que tienen. Es muy irónico esto. Los más orgullosos están demasiado buenos en autojustificarse para percibir su condición verdadera. Queremos hablar un momento sobre cómo nos perjudica el orgullo. Porque después de leer una lista de cómo se manifiesta el orgullo, difícil que alguien quede pensando, ¡ah, mira, por lo menos en el área de esto estoy re bien! Normalmente nos damos cuenta, estoy peor de lo que pensaba. Y nuestra tendencia humana, si no podemos evitar el juicio, lo admito, soy orgulloso. Nuestro próximo paso es buscar decir, bueno, ¿y qué va a ser? Para no tener que cambiar. Entonces, si no puedo evitar que me llegue a tocar a mí, tengo que admitir, bueno, ok, está hablando de mí, está bien, pero ¿qué va a ser? Entonces queremos hablar ahora de por qué no podemos permitir que esto siga avanzando en nosotros, el tema de orgullo. ¿Por qué necesitamos tanto crecer en humildad? En primer lugar, al mantener orgullo en nosotros nos pone en la misma línea, alineación con el diablo. Es como él se maneja, por el orgullo. Los pasajes que hablan sobre el diablo en el Antiguo Testamento, Isaías 14, por ejemplo, hablan de yo voy a subir, yo voy a ser como el Altísimo, yo. Entonces, cuando yo soy, yo voy haciendo así, yo, y comparando, compitiendo, enojándome. Todo esto, estoy alineándome con el diablo. Estoy haciéndome su discípulo. No entendéis, Henry. Yo estoy en la iglesia, estoy en la escuela de ministerio, no puede ser. El diablo le encanta trabajar en la iglesia. No importa si está adentro o fuera de las paredes, algunos de sus mejores siervos están dentro de iglesias. Entonces, en primer lugar, el orgullo nos pone a la par del diablo. En segundo lugar, nos va separando de Dios, nos va separando de Dios. ¿Te sentís lejos de Dios hoy? Una parte del problema puede ser el orgullo. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Dios resiste a los soberbios. A lo mejor Dios te está resistiendo. 3. Nos excluye de experimentar el reino de Dios. Nos excluye de experimentar en nuestra vida el reino de Dios. Cristo dijo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los que tienen una actitud de los pobres, que saben que no tienen nada para ofrecer, no tienen plata en el bolsillo, no tienen buena ropa, no tienen buena educación, Si reciben algo es por la gracia de Dios, no porque ellos lo pueden manejar y forzar. Cuatro, como nos perjudica, es como una especie de suicidio espiritual, el orgullo. Dice Salmo 138, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. En Proverbios 6, seis cosas aborrece Jehová, y aun siete abomina su alma. Más fuerte no lo puede decir. Le da ganas de vomitar. ¡Buah! Primero que dices, los ojos altivos. Pues, no, va a ser el asesinato, asaltar bancos. No. Los ojos altivos. Qué lástima, esto es mucho más cerca, ¿no? A lo mejor no. Puedo vivir toda mi vida sin matar a nadie, pero es difícil pasar un día sin manifestar algo de orgullo. Yo venía pensando, qué difícil es para mí aún manejar mi coche sin hacerlo casi completamente de una forma orgullosa. Pero en cada enfrentamiento, en cada esquina, no, yo tengo derecho de paso porque yo soy más grande o yo muevo, bueno, busca cualquier justificación, pero al final lo que queda es yo. A mí me cuesta aún ser un cristiano manejando el coche, algo tan sencillo. Pero el orgullo es una especie de suicidio espiritual, nos va matando nuestra relación con Dios. Cinco, otra cosa a tomar en cuenta en cuanto al orgullo, Dios se compromete a humillarnos. Si no nos humillamos a nosotros, si escuchamos esta charla, dice, bueno, ¿qué va a hacer? Y seguimos igual, sabiendo que Dios estaba buscando tratarnos, Dios va a buscar otra manera de humillarnos. Dice, al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré, no sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. No dice, no sufriré la persona no creyente, orgulloso. Dice, no, la persona orgulloso, si dice creyente, no creyente, no me importa, pero no lo soporto. Nos va buscando humillar. Y vamos a hablar de cómo él, qué herramientas va a usar para hacer esto. Pero es para nuestro bien, no es tanto de castigo. En sí nuestro Dios no es tanto un Dios de castigo, sino de corrección. Esto está mal, entonces está buscando ponerlo en su lugar. Pero la persona supongo que se ha roto quebrado algún hueso, donde cuando el médico tiene que volver a ponerlo en su lugar, es muy doloroso. Pero él no está haciéndolo, dice, ¡ja, cuánto me gusta hacerlo doler! No, está simplemente intentando ponerlo en su lugar para que se sane, pero duele muchísimo. Y cuando nosotros estamos fuera de nuestro lugar en cuanto a nuestro carácter, Dios busca corregirlo, pero puede ser muy doloroso. Pero no lo hace por el dolor, sino por el beneficio. Y último, para mencionar cómo nos perjudica el orgullo, va destrozando nuestras relaciones con los demás. La persona orgullosa, muy difícil que llegue a ser discípulos, porque ellos se dan cuenta que él está discipulándolos porque así queda mejor en su currículum. Sí, yo tengo estos discípulos, sí, andan muy bien. Si no andan bien, bueno, los borro del currículum, no los menciono. Pero estos otros que van muy bien y las personas se sienten descartables. Si no sirven tu función, tu ministerio, tu imagen, entonces te alejas de ellos. También va destrozando la relación matrimonial. Muy difícil para dos personas orgullosas soportarse a través de las décadas. El orgullo produce contiendas. Y dos personas orgullosas, el doble. Entonces nos vamos dando cuenta que el orgullo no es simplemente un pequeño lunar que me creció aquí, o alguna cosa pequeña que puedo ir soportando hongos entre los dedos de la pie derecha, que bueno, más o menos, pongo un poco de polvo o algo, pero talco, pero lo voy soportando, sino el orgullo es algo como sida o cáncer espiritual, que si lo dejo ir avanzando, va a ir tocando cada área en mi vida con destrucción. Ahora, no es una destrucción de un día para el otro, no estoy diciendo que es como la chica, ya. ¿Qué le pasó? Uno está preguntando en el velorio, ¿no? ¿Qué le pasó? Ah, sí, ayer era orgulloso. Ah, sí, sí, sí. Snáquete. El Señor lo terminó. No, él nos deja seguir viviendo. Es una corrupción, es una degradación lenta como la lepra. Pero ¿quién quisiera tener lepra simplemente por el hecho que no es inmediata? La muerte. Es cada vez peor. Así es el orgullo también. Y el mejor momento para empezar a trabajar sobre el orgullo es ahora. ¿Por qué? Porque con el paso de los años es cada vez más difícil tratarlo. La persona orgullosa, sin darse cuenta, inconscientemente va armando su vida de la manera que más te conviene y más tapa sus problemas. Y para que todo quede bien en la vidriera y nadie sabe todo lo podrido que está detrás del mostrador. Entonces es urgente tratarlo lo más pronto posible. Mientras que uno todavía percibe que hay un problema y está dispuesto a admitirlo a sí mismo primero y después también a lo demás. A veces pasa que uno dice, well, ok, lo admite a otra persona, sí, tengo un problema de orgullo. Y la otra persona dice, oh, sí, es cierto, tenés terrible orgullo. ¡Ah! Hey, bueno, ¿cómo vas a decir esto? Bueno, pero vos acabas de decirlo. Bueno, queremos poder decir a los demás, sí, tengo un problema de orgullo, pero no queremos que ellos nos digan que tenemos un problema de orgullo. ¿Por qué? Porque tenemos un problema de orgullo. Ahora, una vez, yo me hice la pregunta, ¿es Dios humilde? Entonces, las otras áreas, amor, benignidad, paciencia, miramos a Él, fidelidad, y debemos imitarlo, como Él es padre a sus hijos, cuando nosotros somos padres, madres, lo imitamos, etc. Pero yo me hacía la pregunta, pero justo en esto de humildad, no sé qué pasa con Dios. Porque en el Antiguo Testamento, por cómo Él habla, Él revela muchas cosas sobre Él mismo, su amor, su benignidad, su fuerza, su eternidad, etc. Pero por lo que Él dice de sí mismo, yo soy el primero, el único, toda la gloria para mí. Bueno, no suena muy humilde, la verdad. Es decir, no quiero decir nada que no debo decir, pero no me parece, si soy honesto, humilde. Y pensando en que a lo mejor hay una dificultad en diferencia de escala en percibir cómo es Dios. Como yo tengo una dificultad en percibir en una hormiga, cómo es la hormiga. Esa hormiga está levantando ese, no sé, medio pastito. Y lo lleva de allá hasta, bueno, yo lo puedo hacer, mira, yo puedo hacer 10, 100. Entonces, esa hormiga es débil, okay, no puede hacer nada. Pero si fabricamos una hormiga a nuestro tamaño, y vamos junto a mi coche, él levanta mi tráfico. Bueno, yo voy a estar impresionado. Porque ahora está a mi escala y puedo percibir sus atributos a mi escala y estoy impresionado. Entiendo que tiene muchísima fuerza esa hormiga. Ahora, con Dios, la forma en que hemos entendido la humildad siempre ha sido condicionada con nuestras limitaciones. Cuando pensamos qué es la humildad, bueno, es darme cuenta que soy pequeño y débil. Bueno, y ninguna de estas cosas es cierto con Dios. ¿Cómo sería la humildad a escala omnipotente y perfecto? ¿De qué voy a ser humilde? Yo puedo ser humilde porque soy terrible. Entonces, ¿cómo voy a, de qué me voy a jactar? Pero Dios no es terrible, es maravilloso. Si alguien debe poder tener orgullo y sea correcta, sería Él. Entonces, Dios, para terminar de revelarse a la humanidad, dijo, hay ciertas cosas que no han podido entender de mí, cuando yo solamente me presento como el omnisciente, omnipotente, Dios Espíritu. Entonces, me voy a, ¿cómo se dice?, encoger, a fabricar a tu tamaño, como hicimos con la hormiga, pero esto es al revés. La palabra se hizo carne. Y el Señor dice, bueno, quiero que lo mires, y cuando lo ves a Él, a Cristo, estás mirando cómo soy yo a escala macro. Entonces, estás viéndome a micro, me vas a entender mejor a macro. Y una de las cosas más sorprendentes, cuando Dios se reveló de esta manera, era justo este punto. Yo antes pensaba, bueno, Cristo era humilde, porque pobrecito. Dejó toda la fuerza en el cielo, bajó aquí, lo tratamos mal, lo pasó terrible. ¿Cómo no iba a ser humilde y manso? Pero no era humilde y manso por eso. Él dijo, si me han visto a mí, han visto al Padre. Si Dios estuviera aquí, Él sería el siervo más grande. No, pero Él es lo más importante, lo más puro, lo más justo, de toda autoridad, toda fuerza, le vamos a servir a Él. Y Dios nos ganaría la mano. Dice, ustedes no me han conocido. Ustedes piensan que yo soy así alto. Soy alto. Pero si realmente me llegan a conocer, se van a dar cuenta que una de mis características es que soy humilde. No como una cosa creada o pecaminoso, pero a mi escala soy humilde. Y ahí cuando, haciendo este estudio, ahí me venía toda la mente ahora, entendimiento por qué Dios dice esta cosa sobre la humildad, que dice, Dios resiste a los soberbios. ¿Por qué? ¿Porque no quiere tener competencia? No, es porque Él es humilde y quiere estar con los otros que son humildes. Que los soberbios pueden juntarse por allá, ¿no? Y luchar y discutir. Nosotros vamos a juntarnos aquí con los pobres de espíritu. Porque Él se siente cómodo con los humildes, porque Él es humilde. Por eso dice, yo habito en un lugar sublime y alto y con los humildes de espíritu. ¿Por qué? Porque ellos son mi gente. Así soy yo. El cielo es un lugar para los humildes. Es el club de los humildes. Pero es porque Dios mismo es así. No es que Dios es el más grande, entonces Él es el rey de la montaña y todo lo demás abajo. Sino, no, Dios está ahí abajo con ellos, a su manera. Es Satanás que está ahí arriba buscando hacer figurar y señorear sobre la tierra. Pero cuando Satanás le ofreció a Cristo, bueno, yo te puedo dar toda la gloria y la autoridad sobre esta tierra si solamente estás dispuesto a adorarme. Orgullo, adorarme a mí. Y Cristo eligió, a comparación, algo que pareció un fracaso total. Una humillación, un dolor. Pero eligió, entre figurar y servir, eligió servir. ¿Por qué? Porque Él era Dios. Y eso es lo que Dios elige. ¿Cómo se manifiesta la humildad de Dios cada día? ¿Cuánta gente del mundo hoy hablaron mal de Dios? Sí, porque al final creo que Dios me olvidó. Si Dios existiera, haría tal cosa. Todo el mundo sabe, son consejeros de Dios. Dios debe estar haciendo esto y mira esto, etc. ¿Y qué hace Dios? ¿Por qué Dios es humilde? Y Él espera. Él no reacciona. ¿Cómo van a decir esto de mí? ¿Quién dijo esto? O sea, humo. Esto les voy a mostrar. Voy a dejar un cartel que dice, Dios estuvo aquí.
donde arriba de esa mancha de grasa que le va a quedar de esta persona que tuvo ese orgullo de hablar de mí de esta manera. Pero Dios es humilde. Y esto me dio toda una motivación nueva y fresca de admitir mi orgullo y de ir buscando, Señor, pero yo quiero ser más como tú. Yo quiero ser más como Jesús que se levantó para lavar los pies, no porque pobrecito él era hombre y tenía que hacer un poco de servicio mientras que estaba en la tierra. Él lavaba los pies para mostrarles lo que Dios nos hace cada día, en muchas maneras. Sirviendo, Dios está ahí, necesitas respirar, nos da un poco de aliento, necesitas comer, te sirve la comida, necesitas un poco de plata. Ah, sí, ¿por qué tienen que pagar una deuda? Usa sus ángeles, pero viene de Dios. Dios es un siervo, Dios es humilde. Él dice, yo quiero que sean como yo. Porque eso es vida. No es una cosa opcional. Es como es Él y cómo nos...